Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos una semana más a un nuevo programa de Libremente por la Salud Mental. La semana pasada no estuvimos, saben ustedes que, bueno, pues tuve que pasar por la sala de máquina para una pequeña operación y ya estamos al pie del cañón porque la salud mental, hay muchas cosas que hablar de ella. Y hacía tiempo que no... Una porque yo estaba muy ocupado por esta parte del sur y otra porque mi buen amigo José Manuel Doladel, de la Sociedad de la Barandilla, de Radio Diversidad, ha estado también de viaje, ha estado en Roma, en el Vaticano, anda ahora con doña Ana Lancho, la directora del Hospital Lagmar, enfrascados en un torneo de golf maravilloso que va a ser todo un éxito a beneficio y por la salud mental sobre todo, que se va a celebrar en el campo de golf de la Faisanera Segovia. De todo eso vamos a hablar. Vamos a hablar también, hay elecciones al Parlamento Europeo. En diciembre del 2023 me llegó un comunicado del Parlamento en el que un informe sobre salud mental se aprobó por 482 votos a favor, 94 en contra y 32 abstenciones, en el que la Comisión Europea pedían elaborar una estrategia de salud mental integral e integrada a largo plazo. Creo que ha pasado desde diciembre a estas nuevas elecciones que van a ver ahora y no se ha hecho nada. Pues todo eso también vamos a hablar porque hay mucho que hablar. Y recordar a una persona con la que yo me he sentido muy identificado, que es mi gran amiga Conchi Cueva, presidenta de AFESOL, que se ha jubilado, que le ha pasado testigo a su hijo, que ha compartido con nosotros momentos memorables en estos 5 años de programa. No quiero enrollarme más porque también vamos a tener el testimonio fuerte, fuertísimo, de Blanca. Nuestra amiga Blanca, que se quiso suicidar, que tiene una página en Facebook, que ayuda a toda la gente a que no se suicide, que se le quiten esas ideas. Y desgraciadamente una amiga de ella, de un país de Sudamérica, se suicidó. Y ella le mandó una carta a esa amiga, que ella estaba intentando ayudar para que no se quitara la vida. Desgraciadamente no lo pudo evitar. Todo es en el contenido del programa. Sin más, nos vamos a Segovia, al campo de golf de la Faisanera. Allí está José Manuel Doladel y Ana Lancho. José Manuel, bienvenido.
Pues bien hallado y contento de verte que estás otra vez ahí al pie del cañón, que eso es importante. Bueno, realmente estoy al lado de la Faisanera, estoy en un restaurante maravilloso que tus oyentes lo están viendo aquí, que es La Portada del Mediodía, que yo lo recomiendo a todo el mundo si alguna vez van a Segovia, que se pasen por este restaurante porque van a disfrutar, pues si lo están viendo, de un paisaje pues encomiable. O sea, que para daros envidia, no voy a seguir contando.
Oye, bueno, dilo el nombre del restaurante.
Pues la portada de mediodía.
Ah, la portada de mediodía.
En Torre la portada de mediodía en Torre Caballero. Es un restaurante que está nada, 7 u 8 kilómetros de la Faisanera, que es donde acabo de venir para ver el campo de gol.
¿Y qué tal? ¿Qué impresión has recibido del campo de gol, Ana, y tú?
Bueno, pues ¿qué te voy a decir yo? Probablemente uno de los mejores campos de golf, todos son buenos, y hay en Málaga, en Andalucía, en Cádiz, tenéis grandes campos, ¿no? Por toda España. Pero este lo que tiene es, bueno, pues que está al lado de la sierra, en Segovia nosotros el 15 de junio hacemos el torneo, y en Madrid y en Málaga vais a estar muy hartitos de calor, y aquí seguro que hace menos calor, con lo cual estar al aire libre jugando al golf, y encima con una temperatura ideal, pues ¿qué te voy a contar? Envidia pura.
Envidia pura. Pues ¿sabes lo que vas a hacer? Que me vas a mandar el cartel para que yo se lo pase, como hice con el de Cristina, a unos cuantos campos de golf, que es a ver muchos en Málaga, a verlos, a irlos, en Málaga y la provincia, para que si alguien se quiere apuntar y aprovechar y disfrutar de esas maravillosas instalaciones, que lo pueda hacer.
Yo en honor tengo que decir una cosa, este campeonato de golf que hacemos por la salud mental es de tu buena amiga Cristina, ya sabes, Cristina González, la presidenta de la Asociación El Timón, que hizo un pedazo de torneo de golf. Lo que pasa es que en España ninguno la vamos a poder igualar, porque la reina de la salud mental, y sobre todo en Almería, es Cristina. Entonces ella cuenta pues con los apoyos que es muy difícil que se cuente en otras comunidades, ¿no?, o en otras provincias. Entonces lo de ella fue un éxito y dijimos, oye, si la cosa buena es buena, ¿por qué no vamos a copiar? Y le consulté, digo, ¿no te importa que copiemos un campeonato de golf en Segovia? Y me dijo, sabes, lo que yo he hecho es vuestro. Y estamos, sería la asociación El Timón 2, pero en este caso es La Barandilla. Que es bueno que lo sepan los oyentes, ¿no? Que no sí, somos, sí. A veces no hay que ser brillantes, sino que hay que saber copiar las cosas buenas.
Además, de verdad, y además tú eres especialista en eso. Por cierto, antes de seguir hablando, volvamos un poquito atrás a ese maravilloso viaje a Roma, al Vaticano, que habéis hecho. Qué experiencia, ¿no, José Manuel?
Bueno, ahí hemos tenido dos suertes. La primera, que uno de los pacientes del hospital de Díaz Lagman está tutelado por un párroco, por un cura que trabaja, es de los trinitarios y trabaja en Roma. Entonces, claro, que un paciente esté tutelado por problemas de salud mental por un maravilloso sacerdote, pues bueno, el día de el miércoles, que es el miércoles de ceniza, pues vino al hospital y a todos los pacientes y a la gente que más o menos eres creyente, pues nos dio allí el mismo. Pues nos dio una misa y nos dio pues la ceniza, ¿no?, que se pone. Y a raíz de ahí pues planteamos de hacer un viaje a Roma, y yo tengo que decir, y lo digo, está aquí la presidenta, pero no me oye ni quiere hablar, pero si alguien, alguna asociación de Málaga, alguna asociación del mundo de la salud mental quiere hacer un viaje a Roma, dímelo. Les paso el contacto, porque de verdad que si me permites en 5 minutos voy a contar algo que es inolvidable.
Cuenta.
Pues mira, muy sencillo, o sea, tú te puedes ir a Roma, te planteas una agencia de viajes, te planteas una serie de recorridos, pero que tengas, como te digo, el padre Rafael de la Orden de los Trinitarios, que nos busque cosas sencillas y económicas, ¿no?, pero que maravillosas, como es ir a dormir a un convento de religiosas que está abierto al público, donde ya había religiosas y gente pues que no tienes por qué ser ni cura ni sacerdote, ¿no? Entonces teníamos un parque maravilloso dentro del convento. A las 8:30 de la tarde las monjitas le permitieron al padre Rafael pues que para nosotros, para el hospital de Díaz Lagman, abrir la iglesia, y entonces el que quería iba a la iglesia, pero digamos que era una especie de sentimiento, no religioso, sino de agradecimiento cada día por cómo lo estábamos disfrutando, ¿no? Cómo estábamos disfrutando de Roma. Piensa que además yo tuve la suerte, lo mío fue suerte, junto con otras dos pacientes, de estar en primera fila con el Santo Padre, y bueno, una de las pacientes pues le entregó al Papa Francisco, le entregó un cuadro que habían hecho los usuarios del hospital. Otra compañera pues se llevó 3 rosarios para que el Santo Padre se lo bendijera, y yo estaba con ellas, con lo cual, ¿qué te voy a contar? Con eso creo que está hecho todo, que vayas a Roma, que veas Roma, que disfrutes, que tengas para ti un convento, y que encima, seas o no seas religioso, tener delante al Santo Padre, darle la mano y explicarles quiénes somos, pues hombre, es un viaje que difícilmente, creo que en España pocas entidades del mundo de la salud mental tienen esas posibilidades, y yo desde aquí me brindo, si alguna entidad del mundo de la salud mental quiere ir a Roma, pues pasarle esos contactos, porque de verdad que además este padre, el padre Rafael, pues tiene una propia iglesia, él es sacerdote en una iglesia, e incluso pues fuimos, es un padre de los trinitarios, y como te digo, fuimos a su propia iglesia, nos dio allí otra, que insisto, no pienses que es solo religión, pero que te abran una iglesia para ti, que allí te expliquen cómo se creó esa iglesia, que luego vayas a comer, donde comen los curas y comen las monjitas, y que te hagan la comida, unos espaguetis maravillosos, que te los hagan las monjitas, que estar allí, pues qué te voy a contar de ese viaje. Inolvidable, como creo que los oyentes se están dando cuenta, insisto, seas o no seas religioso.
La verdad que se nos ponen los dientes largos, y ya pues aprovechamos para lanzar a cualquier asociación de Andalucía de Salud Mental que nos sigue, que son muchos, si sabéis, si queréis, me lo decís y os pongo en contacto con José Manuel, y José Manuel se encarga de todo. Así que, bueno, pues yo me alegro enormemente. Yo verte esa cara de sonrisa, de felicidad, que me imagino que igual que la tienes tú, la tiene que tener Ana. Eso dice mucho.
Claro, y luego fíjate, Rafael, que hay que pensar en estas cosas, ¿no? Estaba dándole vueltas, perdón, he dicho Rafael por el padre Rafael.
Sí.
Las cosas que nos consiguió, pues es difícil. Piensa que las personas que están en un hospital, como el nuestro, el hospital de Díaz Lacman, son personas con trastorno mental grave. Algunos de ellos de jóvenes, otros de mayores, otros les ha llegado la esquizofrenia siendo militares, otros pues siendo abogados, pero la mayoría de ellos no habían montado nunca en un avión. Entonces, que de repente te plantees que vamos todos ahí a la Plaza de San Pablo, que tres fuimos los privilegiados de estar en primera línea, ¿no? Pero los demás estaban a 20 metros. Entonces, que vayas a Roma, que montes en avión, que allí, pues este padre Rafael nos consiguió pues que todos los tours, estos, los free tours, que son, pues que tú pagas lo que quieres. Me refiero que la ventaja que tiene un free tour es que, hombre, si eres un rata, no pagas, pero lo normal es que le des 10 euros, ¿no? Entonces, que alguien te esté explicando para un grupito de 18 personas cómo es Roma, paso a paso, desde el Coliseo, lo que te quieras imaginar. Pues por eso te digo que de verdad que si alguien quiere ir, yo me brindo a hablar con el padre Rafael, y que igual que se puso a nuestra disposición, pues él quedó encantado del mundo de la salud mental. Él lo conoce, pero lo conocía a nivel de que este paciente nuestro pues se quedó sin padres y él decidió tutelarlo, ¿no? Pero tampoco conocía tanto la salud mental. Entonces él ha dicho, oye, José Manuel, estoy encantado, porque él se pensaba que podíamos tener algún problemita allí. Y nada, los pacientes todos encantados. Y los tres que fuimos, pues de acompañantes, pues más contentos que ellos. O sea que un punto y aparte.
La verdad que felicitaros por esa iniciativa, por bueno, llevar la salud mental a un grupo de enfermos y llevarlos al Vaticano es algo pues que tiene muchísimo mérito y que dice mucho de Ana, de ti y de todos los profesionales que trabajan en el Hospital Lagman. La verdad.
Oye,
que...
Y encima nos ahorramos... tuvimos la suerte que, como la mayoría de los pacientes pues tienen discapacidad, incluso luego fuimos al Museo Vaticano, que vale 20 euros, y con el tema de que ellos unos tenían discapacidad, otros íbamos con el padre Rafael, hasta ahí entramos gratis. Es que, ¿qué más puedes pedir, no?, en un viaje?
¡Qué bueno! Yo me alegro muchísimo, son éxitos indudables que demuestran el buen trabajo y el buen hacer, tanto vosotros en La Barandilla y en Radio Diversidad, como el trabajo que en el hospital de Ana Lancho hace todo su equipo, que es maravilloso. Por cierto, elecciones al Parlamento Europeo. Fíjate tú, José Manuel, que tirando de hemeroteca, he visto que en diciembre de 2023 se aprobó en el Parlamento Europeo, por un informe sobre salud mental, con 482 votos a favor, 94 en contra y 32 abstenciones, y en él pedían a la Comisión que elaborara una estrategia de salud mental en la Unión Europea, integral e integrada, con cronogramas claros, presupuestos adecuados, objetivos concretos e indicadores para monitorear el progreso. Y decían los que lo aprobaron, existe una necesidad urgente de desarrollar e implementar campañas de información. Pero voy más allá, decían, Todos los ciudadanos de la Unión Europea deben tener acceso a toda la gama de servicios de la salud mental de calidad. Decía una de las ponentes que una de cada dos personas en la Unión Europea vive o ha experimentado depresión o ansiedad. Casi la mitad de los jóvenes dice que no tienen la atención de salud mental que necesitan y el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes. Las enfermedades crónicas, las personas discapacitadas, etcétera. Es un imperativo, decía, de la Unión Europea individual y social abordar esto.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Que requiere importantes esfuerzos sociales. Incluso pedía la creación del Año Europeo de la Salud Mental. Esto pasó en diciembre, estamos prácticamente a las puertas de una elección en el Parlamento Europeo y nunca más se supo de esto, José Manuel.
Bueno, dos cosas. Uno, cuando hay elecciones, y no es una crítica hacia los políticos, cuando hay elecciones 6 meses antes o 5 meses antes se paralizan las mayorías de las inversiones, porque lo que te dedicas es a seguir manteniéndote tu puesto de trabajo, exacto, que es el de ser político, de ser un diputado de la Unión Europea, y eso como planteamiento. Entonces, que en diciembre se produjera eso, pues mira, que estamos en junio de diciembre, fue maravilloso y que hay que apoyar y que hay que felicitar, pero es que estamos ahora en periodo electoral, y en periodo electoral lo único que se van a preocupar es de volver otra vez a salir elegidos o que salga un compañero de cada partido, ¿no? Un poco como idea general. Pero yo creo que fue muy positivo. Mira, nosotros con el Gol nos hemos dado cuenta de unas cosas. Tú sabes que nosotros hacemos eventos de todo tipo, musicales, carreras, pero, por ejemplo, cuando nos planteamos esto, aparte de imitar a la asociación El Timón, era por llegar a otro tipo de público que no habíamos llegado hasta ahora, ¿no? Con nuestro equipo de baloncesto, con nuestra compañía de teatro, llegamos a mucha gente, pero con el Gol estamos llegando a una clase de público que nunca habíamos accedido, o casi nunca, gente de poder adquisitivo alto. Entonces, en política, que en Europa se hable de política y que 400 y pico diputados voten a favor, aunque luego no se haga nada, al menos en la conciencia de esas personas, en la conciencia de las personas han aprendido a hablar de salud mental. Mira, nosotros hacemos, y quiero ponerte un ejemplo, no me quiero enrollar porque quiero ir a casos concretos, eso que decían esos diputados de que se celebre el Año Europeo de la Salud Mental sería un pelotazo, que me has dado la idea, la sí, copio, y lo vamos a hacer por todos los días. En marzo del 2017, gracias a Conchi Cuevas, gracias a entidades como la Asociación Tú Decides, a MAFE, muchas entidades de Madrid y de España, conseguimos que el Senado de la Nación, de aquí el Senado de España, el 23 de marzo del año 2017, hiciera una declaración institucional para que un año se declarara la salud mental en España. Eso hubiera sido la leche. Lo que pasa que en ese momento, pues yo personalmente, y digo personalmente porque me acusaba a mí el actual presidente de la Confederación de ir por mi cuenta, pues no apoyaron esa postura. Pero si hubiera conseguido un año en España, igual que fue el año del Alzheimer, que nos olvidamos en el 2011, o el de las enfermedades raras, que es donde fue el lanzamiento de las enfermedades raras, si un año en Europa o en España se consiguiera que durante un año en el Congreso de los Diputados, en el Senado de la Nación, en las comunidades autónomas, la salud mental estuviera en la agenda, sería algo pues que casi podríamos decir que sería un antes y un después. Entonces, si Europa algún día conseguimos que sea el Año Europeo de la Salud Mental, pues yo creo que es muy positivo, ¿eh? Otra cosa es que, como te digo, lo de diciembre, olvídate, no sirve para nada. Lo de diciembre ya pasó a la historia, porque ahora van a entrar otros diputados nuevos, algunos repetirán, y hay que volver otra vez a dar la vara para que durante este año o al año que viene se vuelva a producir algo como lo anterior. Repito, lo de diciembre, maravilloso, chapó para quien decidió hacerlo, pero es otra historia. ya no tiene nada que ver. Ya empezamos una nueva época, empieza un nuevo presidente del Parlamento Europeo, empiezan nuevos diputados y lo anterior pues sirve de muy poquito porque lo han hecho otros. Eso es la vida, es así, ¿no? Como en las empresas, se va el presidente y el que llega pues quiere cambiar todo porque es mejor que el anterior.
La verdad que hay algo muy importante que vemos año tras año, ¿no? Por ejemplo, en Madrid habéis conseguido hitos muy importantes, ¿no? El celebrar dentro del Parlamento de Madrid, de la Comunidad Autónoma de Madrid, bueno, pues celebrar un día de salud mental, implicar a todo el mundo, que fue un acto maravilloso, y luego implicar también a través de la Confederación de Salud Mental España a la Reina de España. Son pasos que se dan.
Una gran labor. Actualmente la Confederación Salud Mental, que la reina se implique, que hable de salud mental, pues uno podrá ser también monárquico o no, ¿no? Pero es la máxima autoridad o la persona más representativa, con lo cual felicidades a su majestad porque hable de salud mental. Quiero decirte una cosa, estamos este 30, este jueves 30, una gran jornada en la Asamblea de Madrid por las personas con soledad, no sea en trastorno mental grave, que tus oyentes a partir de ahora, igual que en el 2 de febrero, y perdona que sea un poco egoísta, el 2 de febrero del año 2018 creamos el teléfono contra el suicidio, ya habíamos hecho otros eventos antes y se empezó a hablar del suicidio, creo que todo el mundo de la salud mental, nuestra meta tiene que ser, y repito, 30 de mayo es un hito porque por primera vez se habla de la soledad no deseada en la Asamblea de Madrid, soledad no deseada en personas con trastorno mental grave, ese colectivo donde solo trabajan el 18% de las personas y el otro 82% pues no tienen las posibilidades que tenemos tú y yo de estar trabajando, tú ya un poquito más jubilado que yo y tener compañeros de trabajo que te bajas a tomar un café, que bajas a comer, que viajas, eso no lo tiene el 82% de la gente de nuestro colectivo, solo se casan el 30% y de ese 30% se separan la mitad, por tanto cuando llegan a una edad ya mayores pues muchas veces han fallecido los padres, no tienen esas relaciones humanas que tenemos el resto de la sociedad y por eso tengo una campaña que creo que vamos a hacer un hito en España, lo que vamos a hacer desde la Asociación La Barandilla y que os va a llegar allá a Andalucía, porque estoy seguro que en el Parlamento vuestro también se hablará dentro de poco, es hablar de una realidad. Los jóvenes son jóvenes, pero cuando llegas a 50, 60 años, unos se te han muerto, otros tienes pocas relaciones, pero el colectivo nuestro, pues es terrible, la soledad de nuestro colectivo, por eso hay tantos suicidios en las personas con trastorno mental grave cuando ya tienen una edad, porque se encuentran solos, aislados y sin un planteamiento de vida, ¿no? Sin un futuro para seguir adelante.
La verdad que yo supongo que ese día vaya a estar la Asamblea de Madrid, que es un hito importante. Y bueno, quedamos aquí todos a la espera en Andalucía, que ese día nos pases información de lo que allí suceda para nosotros en otro programa poder difundirlo, en todo que los andaluces se enteren, las asociaciones de toda Andalucía, que son muchas, se enteren de lo que sucede por ahí.
Mira, yo me he dado cuenta de una cosa, querido Paco, me he dado cuenta y lo hablaba esta mañana en el viaje, porque Segovia está, como se hizo, un tiro de piedra, ¿no? Son ciento y poquitos kilómetros o 100 kilómetros de Madrid, pero vas con el coche hablando. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que no estamos concienciados ni en nuestro propio colectivo de lo que estoy hablando de la soledad no deseada.
Cierto.
O sea, la Asamblea de Madrid pues son ciento y pico personas y nos cuesta llenarlas. ¿Por qué? Porque los trabajadores que están en centros de psicorehabilitación pues piensan en el paciente, en ayudarle en ese momento, ¿no? Las asociaciones en primera persona, que tenéis gente muy importante ahí en Andalucía, pues también están en el día a día, ¿no? La asociación Tú Decides, que sabes que es una asociación hermana, cuyo gerente va a participar en esta mesa de soledad no deseada, pues ellos están en el día a día porque no tienen amigos, porque nadie se quiere relacionar con ellos o les cuesta relacionarse. Entonces me he dado cuenta que es un tema donde tenemos que ser nosotros, no vamos a esperar que de fuera de nuestro colectivo piensen en nuestra gente cuando empiecen a tener tu edad o la mía, pero que nosotros tenemos una suerte que no tienen algunos de nuestros amigos, ¿no? No tomamos una medicación fuerte, tomaremos nuestra medicación para el hígado, para lo que sea, ¿no? Pero no tenemos esquizofrenia, no tenemos patología dual, no tenemos trastorno bipolar. Y me he dado cuenta que es un proyecto, y de verdad que lo hicimos, pues porque sabes que yo soy familiar de una persona con trastorno mental grave y de mi sobrino, casi sus pocos amigos es mi hermano, y tiene 20 años más que él, ¿no? En el hospital, pues nos hemos dado cuenta que gracias al hospital, pues ellos tienen amistades, pero si no es las amistades del hospital, sus padres se van muriendo y se encuentran solos viviendo en casa, los que tienen la suerte de vivir en una casa y no tienen que ir a otro tema de un poco más problemático, ¿no? Por sus trastornos.
Oye, José Manuel, dentro de la salud mental, ¿hay grupos más vulnerables unos que otros?
Hombre, sí. Primero el tema económico, hay que partir de una realidad. El dinero, como se dice, no da la felicidad, pero ayuda, ¿no? Entonces, que tú seas, llamemos pobre y me entiendes, que no tengas un nivel adquisitivo medio, donde tengas dificultades para llegar a final de mes, pagarte el piso, pagarte la luz, pues si eso a todo el mundo te puede convertir en una persona de riesgo o en una persona en riesgo de exclusión social, si encima tienes un problema de salud mental donde no hablas apenas con la gente, donde no te relacionas, donde la gente tiene ese estigma, desde luego ahí tendríamos el primer colectivo. Luego también depende, pues, del propio grado de discapacidad. Que ese certificado que te dan discapacidad donde tienes 65, 70 u 80%, eso también marca mucho, ¿no? Cuanto más alto sea tu grado de discapacidad, desde luego vas a ser más vulnerable. Desde luego, el tema económico es fundamental. Mira, yo lo he vivido y llevo muchos años trabajando, pues, desde el año 85 en el mundo de la discapacidad, y fue llegar al hospital de Día-Lagman ya hace unos 10 años y darme cuenta de la suerte que tienen las personas que pueden pagarse un recurso con profesionales que encima hacen a gusto su trabajo. Todos los profesionales, las asociaciones, da igual El Timón, da igual AFESOL, hablemos de cualquiera de Andalucía, todos los trabajadores viven con ilusión y están felices de que sus pacientes o sus usuarios estén contentos, ¿no? Pero yo, cuando llegué al hospital y me di cuenta de lo que es gente que se puede pagar una mensualidad, ¿no? Que, oye, estás comiendo, te están atendiendo psiquiatras, te están atendiendo psicólogos, te están atendiendo terapeutas ocupacionales, pues ahí me di cuenta, o ser, ellos también tienen unos acuerdos con otras entidades, y me di cuenta de lo importante que es tener dinero para ser un poquito más feliz, ¿eh? No digo que nuestros pacientes sean más felices que los de Asaenes en Sevilla, ¿no? Pero yo ahí me di cuenta de lo importante que es tener un buen tratamiento y de la suerte que es tener a alguien que o te pueda pagar ese recurso, pues estamos hablando de 1.000 y más de 1.000 euros al mes, o que te lo puedas pagar de tu bolsillo. Empezaríamos a hablar de las exclusiones que has dicho, ¿no? Pues yo siempre pensé, qué lástima que una persona humilde que no pueda pagarse 1.000 euros al mes, o que no pertenezca a algún colectivo de militares o de distintos colectivos que tiene firmado Landman con ellos acuerdos, pues yo siempre he pensado que es una lástima que mi sobrino esté en Caspe y que no pueda acceder a un recurso como ese. O en Málaga, que AFESOL lo hace fenomenal, pero a lo mejor subir a un hospital como el hospital de Día-Lagman, no es que le fuéramos a quitar el trabajo a Cristian, ¿no?, el nuevo presidente de AFESOL. Pero yo tengo que me di cuenta de la mala suerte que es el ser pobre o no tener dinero. No sé si me estás explicando, porque no quiero que nadie me entienda mal.
No, te explica muy claro. Además, hay una cosa que yo tengo muy clara. Hay tres cosas muy importante: el estigma, la exclusión y la discriminación en las personas. En salud mental es horroroso esas tres cosas.
Sí.
Es complejo, pero es así, es la realidad.
Pero bueno, poquito a poquito, hablando, programas como el tuyo, programas como el nuestro, programas también de otras entidades, porque afortunadamente hace 5 años pues no había tantos programas de salud mental como hay ahora, ¿no? Y te copian a ti, nos copian a nosotros. Yo el otro día, viendo en Madrid, pues ya muchas asociaciones tienen hasta su propia radio, que no es lo importante, que es importante para los usuarios o pacientes, como los queramos llamar, porque también pierden ese miedo y esa vergüenza hablar, ¿no? Yo no voy a explicarme aquí ahora, pero yo tengo compañeros que nos han agradecido que antes tenían miedo de hablar con la gente y ahora, bueno, pues ahora es que les tienes que callar, ¿no? Con lo cual, eso sí sería lo primero que se consigue. Y luego, pues, que la gente, los miles de oyentes que en Andalucía te están escuchando a ti, hombre, si no eres del mundo de la salud mental, vaya rollo de programa que hace aquí el director de esta emisora hablando de salud mental. Porque, cierto, claro, si no eres del colectivo, pues esto no interesa. Pero si eres del colectivo, la gente está esperando que llegue, claro, tu día, porque siempre se enteran de cosas, ¿no? Sí, con lo cual es muy importante hablar.
Eso lo tengo yo clarísimo y sabes que, bueno, haciendo gran esfuerzo me he desplazado a Madrid, he estado en cosas que había organizado en el Senado, he estado en las manifestaciones, estamos donde podemos.
Manifestaciones, tú eres un, vamos, eres un culo de mal asiento que
Sí,
dicen en el bajo aragón.
como tú, que no para. Oye, por cierto, hay que seguir hablando. Mira, cada vez que hablo, alguien me habla de gente que se ha querido suicidar o gente que se ha suicidado, la verdad es que digo, hay que ver que no avanzamos, que estamos estancados, que no hay manera de superar todas estas cosas. De verdad, no hay posibilidades de una vez ya por todas de que esto cambie un poquito, querido amigo José Manuel Doradel.
Mira, se necesita dinero y todavía no hacemos eso. Mira, tú has estado en las manifestaciones, en alguna
Sí,
manifestación.
sí, sí.
No hemos sido capaces de hacer en España una manifestación. Lo hicimos yo, no, no yo, el Hospital de Día del Alma, la
Sí,
Asociación Tú
sí, sí.
Decides, la Asociación Bipolar de Madrid,
Sí.
la Asociación Asam Familias, cuya presidenta es la presidenta de la Federación de Salud Mental de la Comunidad de Madrid. No hemos conseguido unirnos. Yo creo que la Confederación lo hace fenomenal, insisto, no hay ninguna crítica. Pero yo creo que necesitaríamos unirnos todas las asociaciones y en Madrid un año juntarnos 30.000, 40.000 personas y eso ayudaría mucho porque la gente dice, no, es que hay que desvincular la salud mental del suicidio. Mira, el 80% de las personas que se suicidan en España están pasando por un problema de salud mental. Por tanto, hay que seguir hablando de salud mental y suicidio, quieran o no quieran la gente. Otra cosa es que hay mucha gente que se suicida no porque tenga un trastorno bipolar, no porque tenga esquizofrenia, ¿no? Sino porque le llega una depresión por los problemas que sean, ¿no? Pero hay que seguir hablando en el tema del suicidio. Yo el otro día, y no me gusta criticar, pero lo tengo que hacer, el otro día tuve el privilegio de ir a conocer el nuevo comisionado de salud mental que ha creado el Ministerio de Sanidad. Y repito, al frente está una psiquiatra maravillosa, pero el problema es que se ha politizado. Y entonces, cuando tú creas un comisionado de la salud mental donde no te más que preocuparte de, como el otro día, justo antes de entrar en un programa, me viene una persona, y como te lo estoy contando, desesperado, porque su madre lleva 8 meses en una depresión crónica. Se pegó en urgencias hasta las 5 de la mañana y a las 6 de la mañana la mandan para casa, llorando y con una depresión y con ganas de suicidarse, claro. A mí me gustaría que en ese comisionado se hubiese hablado de estas cosas, no de las realidades, de cómo mejorar los tratamientos, pero es un tema político. Entonces, por eso te decía que a veces es bueno que se haya creado este comisionado de salud mental, que nos tenemos que sentir orgullosos que el Ministerio de Sanidad lo haya creado. El problema es que se ha equivocado. El problema es que ha creado un comisionado de salud mental que va a hablar del empleo, lo perjudicial que es el empleo. Para tener un mal empleo no te ayuda con la salud mental, un piso caro no te ayuda con la. Todo eso es una realidad, pero vivamos el día a día. No pensemos en 20 años porque esta comisionada van a perder las elecciones o van a ganar el PP, me da igual, quien sea, pero desaparecerá. Esa comisionada o desaparecer este ministerio y el que venga detrás va a empezar con otra película diferente. Entonces ese es el problema cuando se politiza la salud mental. Y lo digo como detalle positivo, que nos tenemos que alegrar que en España tengamos un comisionado de salud mental. La tristeza es que lo han hecho exclusivamente político, poniendo al frente a políticos. Y
Claro.
eso está muy bien para ganar votos, pero no nos ayuda para nada a quitar nuestros problemas de salud mental.
Claro, ahí además es algo que hemos dicho muchísimas veces tú y yo, tanto tú en tus programas como yo en los míos, que lo que hace falta es profesionales de la salud mental que realmente creen infraestructuras y proyectos porque son los expertos. Evidentemente, una figura política no es experta. Y ya que hablamos de politizarlo, ¿por qué crees tú que llegan unas elecciones importantes como esta europea y yo no he escuchado a ningún partido político? Mira que he estado bicheando todo lo que los proyectos y los programas. Nadie habla de salud mental.
Mira, voy a decir, no tiene nada que ver, pero el otro día hablando con Conchi Cuevas, se lo dije, digo, siento que tú no seas la presidenta de Salud Mental España, porque puedes hablar todo lo que quieras de salud mental, porque llevas 25 años, porque
Claro.
tienes un hermano con una esquizofrenia, además, profunda, pero vas en silla de ruedas. Una de las cosas que tiene la salud mental es que no se nos ve,
Claro.
primero. O sea, tú me ves a mí, te veo a ti, te veo a cualquier paciente y no se le nota. No es como el síndrome Down, que se le nota la carita, ¿no? Con esos ojitos que tienen. Entonces, primero no se nos ve. Por eso decía que lo de Conchi Cuevas a mí fue una lástima que hace 10 o 12 años no fuera ya la presidenta.
Es cierto.
Segundo, Ahora lo que se vende es el rollo de Cataluña, el rollo de la ETA ya ha pasado, pero son los temas que vemos que nos crispan. Entonces la salud mental no crispa, no interesa. La salud mental somos gente muy tranquila, somos gente que no salimos a manifestarnos en la calle, que no salimos a cortar el tráfico. Entonces somos el colectivo de discapacidad más grande de España, pero el más callado. Entonces no sé si me estoy
Sí,
explicando,
sí.
pero si vamos con una política de, uff, yo recuerdo que yo me salí de la Federación de Salud Mental de Madrid, yo era representante, era ya director de la Asociación La Barandilla, pero era de la Asociación Tú Decides, que está formada por personas todas con un diagnóstico de salud mental, menos yo. Y yo era el representante, ¿no? Y yo me fui porque yo cuando estaba el Circo de los Horrores, que allí en Málaga hicisteis muchos follones, no te acordarás porque
Cierto,
hace
cierto. Sí,
años,
sí.
que era un circo que se burlaba de la salud mental,
Efectivamente.
nosotros queríamos irnos a mear en las puertas del circo, pero todos, a montarla. Y desde la federación, hombre, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues bueno, pues claro, si hay gente que quiere ir con palmaditas en la espalda, con palmaditas en la espalda. Cuando tenemos gente que entra por una puerta con una idea de suicida, suicida, le da unas pastillitas y lo sacan por la otra. O que una persona en estos momentos, con el tema de los derechos humanos, que yo soy muy contrario, y lo digo abiertamente, a muchos derechos humanos que se quieren aplicar en la salud mental, porque conozco mucha gente, muchas madres y muchos chicos que no se toman la medicación, que están alucinando permanentemente, que su madre pasa miedo, pero como es mayor de edad, claro, pues estamos los derechos humanos. Entonces, cuando yo, y no te hablo de una, te hablo de varias, porque llevo muchos años, cuando hablo con esa madre. Dice, ay, José Manuel, que no sé qué pasará con mi hijo el día de mañana o qué me va a pasar a mí. Pues mira, me cago en los derechos humanos. O sea, si esa persona hay que ir a su casa y tiene que presentarse a la Guardia Civil y internarlo, es como si alguien se parte las dos piernas, está desangrándose y dices, no, como no quiere ir al hospital, pues lo dejamos en medio de la calle. Pues, no quiero seguir por ahí, pero un poco creo que las personas que quieran entenderlo nos tienen que entender cuando digo esta expresión, que algunos derechos humanos se han pasado y van en contra de las personas que realmente tienen estos problemas.
Pero además tienes toda la razón del mundo, pero es que yo no sé en qué cabeza no cabe que con las guerras que estamos viviendo, con la situación que estamos viviendo de la carestía de la vida, de la falta de viviendas sociales, ¿cómo no va a haber cada día más personas? Incluso hablamos de los jóvenes, pero ¿y de los mayores que se ven solos en eso que tú hablabas muy bien antes, que vaya a ser esa soledad no deseada? Es brutal,
Mira, y luego,
es brutal.
teniendo esta voz que tengo aquí de poder hablar contigo, también te voy a decir otra cosa, el tema de las contenciones. Ningún psiquiatra, que quede claro, por si alguien nos está escuchando y es de la opinión contraria, ningún psiquiatra quiere atar un paciente. Nadie, el psiquiatra es como un médico que le vaya a saber porque tienes un problema de cualquier tipo físico, no va a actuar en contra del paciente. El problema es que no hay medios. Entonces, si una persona entra en un brote psicótico, que la familia no sabe qué hacer, que tiene que llamar a la policía, que tiene que llamar a los bomberos, que esa persona se lo tienen que llevar a un hospital, si no hablamos, si nos dedicamos a hablar con ese comisionado de pajas mentales y no hablamos de la realidad, y dice, no hay que hacer contenciones, pero tendrás que poner dinero. Entonces, que es muy fácil decir no a las contenciones, contenciones cero. Bueno, pon dinero, invierte, porque si una persona te llega con ganas de suicidarse, con ganas de partirse la cabeza a alguien y él mismo, tendrás que tomar una medida. Entonces, ese es un tema, un debate que el CERMI está atacando mucho, está hablando de que contenciones ceros, pero pon dineros. Porque cuando una persona entra en un brote psicótico que no sabe lo que está haciendo ni lo que puede llegar a hacer, indiscutiblemente no es la mejor postura que vayan dos policías a detenerlos. Pero claro, si la familia no sabe qué hacer, pues tendrá que poner medios para que vaya un equipo de trabajadores sociales o que vaya un equipo de psicólogos. Pero es muy fácil decir que no a las contenciones, decir no a que a una persona no la puedes ingresar involuntariamente. Te repito, conozco y más de una persona que tendría que ingresarse, pero como él está en un. En unos problemas que encima ve las redes sociales y dicen que la medicación es mala, que los psiquiatras son antisistema y que están en contra de todo, aprovecho para criticar de paso, que no se trataba este programa de hablar de esas cosas.
Dime, no, no, pero si es que tiene, no, si no se trata de criticar, querido compañero, lo que se trata es de decir la verdad de lo que está sucediendo, ¿no? Por eso, si me lo permites, quiero que toda la gente y sobre todo tú escuches el testimonio de nuestra amiga Blanca, una persona que se quiso suicidar. Una persona que está, debido a ese intento de suicidio, en silla de ruedas, que luego intentó suicidarse otra vez, por fin ha conseguido ser fuerte, intentar ayudar a la persona que se quiere suicidar. El otro día estuve hablando con ella y fíjate qué testimonio, escúchalo y ahora lo comentamos. Vamos a ver a escuchar a Blanca.
Tengo una página llamada Habitación 340, Resiliente Convencida. A través de ella ayudo sobre todo en la prevención del suicidio. Una chica de Bogotá con la que tuve una conexión especial desde el principio, ayer se me fue y yo recibí esta carta. Os la leo no porque quiera generar morbo, sino porque explica muy bien cómo solemos sentirnos y sobre todo y especialmente porque es hermosa. Hola Blanca, perdón si te molesto, pero sinceramente no estoy en mi mejor momento. Siento que el mundo se me cae encima. Perdón por haberte fallado porque me pediste que no me lastimara y aquí estoy nuevamente queriendo terminar con todo. Me siento agotada de tanto luchar y en vez de estar mejor todo se arruina. Estoy cansada de escapar, de tratar de salir de esto. Siento que cada día me inundo más, me siento más inútil y una basura que nada puede hacer bien. Creo que ni merezco esta vida, creo que no merecía nacer. Es un error todo esto. Siento que ya no tengo salida para estos malditos sentimientos que me abordan día a día. Creo que debo decirte que fue un placer haberte conocido y haber podido hablar contigo. En su debido tiempo me has ayudado mucho y me hubiera gustado conocerte personalmente, recibir un abrazo tuyo. En tan poco tiempo pude llegar a conocer una parte muy especial de ti y pude encontrar una gran amiga a pesar de no encontrarnos algunos días. Quiero decirte que te aprecio y te quiero y llegué a quererte mucho, mucho, mucho. Gracias por tu tiempo para mí. Quiero decirte que si no llego a contestarte es porque ya no estaré aquí, pero quiero que recuerdes lo mejor de mí y esos momentos que hablamos y me alentabas en todo, esas hermosas palabras que me decías. Por favor, recuerda lo mejor de mí siempre. Te quiero. Esas son las palabras que me ha dedicado en su carta. Y bueno, tras tanta lucha suya y juntas, se ha dado lo que tanto temí. Tengo la fortuna inmensa de que en 2 años nadie se me haya ido hasta ayer, momento en que no soportó más su dura vida y su dolor. Además, hace 4 meses intentó suicidarse y el padre de su hijo se lo quitó en connivencia con los familiares de ella. Allí la justicia no es como aquí y ella ni tenía recursos ni tenía fuerzas. Vivía bajo el techo de sus padres, que todo lo que hacían era proporcionarle un plato de comida y después tratarla con indiferencia o pronunciándole frases que yo conozco bien. Ella era puro arte. Además, hacía los ejercicios que yo proponía en mi página, en una libreta que llamé Libreta Vitamina. Y era tan preciosa la suya, con una portada tan linda, pues era ilustradora, motorista, buena escritora y sobre todo maravillosa persona. Y ahora no está aquí. Y yo hoy me pregunto si debo de seguir con todo esto porque el mundo ha perdido un ser precioso por falta de conocimiento y empatía del resto de personas y ciudadanos, de familia, de amigos. Y no sé si el trabajo que me he propuesto de ayudar sea el correcto para mí. Estoy convencida de que la única forma de cambiar todo esto y de que no nos vean ni traten como a seres de segunda, tanto en nuestro entorno familiar y laboral como socialmente, consiste en que tantas y tantas asociaciones como hay dedicadas a la salud mental, desde la más pequeña a la que más recursos tienen, arrasen con colegios e institutos, dando charlas en estos a esos adolescentes y jóvenes que un día serán la ciudadanía, los especialistas, los sanitarios y los profesores y políticos de este país, que entiendan lo que son una enfermedad mental, una crisis y sus síntomas, y que son esos síntomas y no maldad, para que lo comprendan si les sucede de cerca y entiendan también a quienes no pertenezcan a su entorno y la sufran, para que las familias nos tiendan una mano quedándose a nuestros hijos en las crisis, al igual que lo hacen cuando alguien tiene cáncer, y para que instituciones, familias o el progenitor sano no nos separe de nuestros hijos, a mujeres o a hombres, que no rompan nuestras bonitas familias y que nuestros hijos no crezcan viéndonos como escoria social y avergonzados. Creo que solo así se extinguirán poco a poco estigma y tabú. Tenemos que hacerlo nosotros, asociaciones, enfermos y ciudadanía empática, porque esperar a que el gobierno de turno nos ayude es una gran pérdida de tiempo, tal y como hemos podido comprobar año tras año los enfermos. Y por último, creo que ayudaría mucho a que no se rompieran nuestras familias y a que nuestros hijos no terminen en psiquiatría por lo vivido, el que ellos dispongan de especialistas que les expliquen qué es y en qué consiste una enfermedad mental, que no hay culpables ni de ellos ni su padre o madre enfermos, que es solo una enfermedad, y también en qué consiste una crisis y por qué nos comportamos así, utilizando el lenguaje acorde a ellos, y que esa explicación se dé a lo largo de la vida en las diferentes etapas del niño, porque el 70% de los enfermos pierden a sus hijos aun cuando no pierden el contacto con ellos, pues estos dejan de considerarnos hábiles para llevar una vida normal cuando no estamos en crisis, para cuidar a nuestros nietos y para tantas otras cosas. Eso es todo lo que quería decir antes de charlar con Paco, agradeciendo inmensamente que me hayáis permitido expresarme de esta forma tan poco ortodoxa, porque, como he dicho, estoy rota y no me sentía capaz de hacerlo sin leerlo. Gracias.
Bueno, seguimos, la verdad que impresionados por este testimonio valiente de una mujer que se ha querido suicidar dos veces. José Manuel.
Pues mira, dos cosas. Uno, es que resulta que a través de las redes sociales me he chateado con esta mujer de habitación 340, sí, si no recuerdo mal, o algo así.
Sí.
Entonces, tengo su teléfono y todo, pero por problemas de agenda no he podido hablar con ella, con lo cual un placer escucharla aquí porque la voy a llamar, bueno, en cuanto termine, y si no, mañana sin falta. Luego lo otro, fíjate, claro, a veces también el tema de la eutanasia es un tema que como filosofía, si estamos a favor de la vida, tendríamos que estar en contra.
Claro.
Pero yo no estoy en contra a través de la eutanasia, o sea, siempre habrá personas que no vamos a poder evitar que decidan quitarse la vida porque están, si están en unas condiciones mentales importantes, no vamos a poder combatirlo, ¿no? El suicidio cero no va a existir. Pero sin embargo, sí que quería contar una anécdota personal que puede servir también de idea de superación a esta mujer que al final no pudo nuestra amiga evitar que se suicidara. Yo durante casi un año, un buen amigo, un año, más de un año, que digo yo, un año y medio, con una madre con una depresión mayor, profunda, que solo hacía llorar. Y recuerdo que todos los días me llamaba o me hablaba qué podía hacer con su madre. Y yo, si quieres que te diga la verdad, durante más de una ocasión, nunca se lo he dicho, te daban ganas de tirar la toalla porque decías, es que es ya mayor, sufre, le cambiaban la medicación. Y mira qué suerte que una buena psiquiatra, amiga, pues un día le hablamos de este caso, fue a verlo. Y fue cambiar la vida. Fíjate lo que había pasado por psicólogos, había pasado por psiquiatras y todo el mundo no conseguían quitarle esas ganas de llorar, de estar día y noche llorando y sufriendo. Y esta psiquiatra, tal vez porque tenía mucha experiencia, pues le dijo, oye, es que tu madre, aparte de tener una depresión, lo que tiene es un deterioro cognitivo. Entonces, claro, ahí de repente dices, bueno, claro, es que esta mujer llora porque no sabe lo que le pasa. O sea, su deterioro cognitivo hace que ese sufrimiento no sepa capaz de analizarlo. Bueno, llora es, no te digo que sea una mujer feliz, pero ya disfruta un poquito con su hijo, disfruta con los hijos, con los nietos, y ha dejado de llorar. Entonces, esto es un ejemplo de que siempre, siempre o casi siempre podemos salir de un dolor profundo o de unas ideas como puedan ser la de esta amiga que al final decidió dejar a todo el mundo de lado, ¿no? Entonces, me ha venido a la cabeza esto que te estoy hablando de hace 10 días, ¿eh? No te estoy hablando de una película de hace 2 años, sino durante 2 años una persona sufría mucho porque su madre no paraba de llorar y al final fue a encontrar una buena psiquiatra que tenía experiencia en deterioros cognitivos y darle con la medicación exacta y con las pautas exactas pues para que dejara de sufrir tanto. Lo digo como ejemplo, ¿no? Que esta mujer, nuestra amiga no es psicóloga, nuestra amiga no es psiquiatra y ayuda muchísimo a muchísima gente, pero a veces pues tal vez un buen psiquiatra o un buen psicólogo puede ayudar donde los voluntarios como tú, como yo o como esta experta que tiene mucha experiencia, nuestra compañera de habitación 340, pues ella tiene que estar feliz. Cada persona que ayuda es una persona que ayuda a salir de ese desgaste personal, ¿no? Y de ese sufrimiento. Que la gente va a seguir suicidándose y va a seguir, pues en los coches no se podía más de 120 y por la carretera nos adelantan animales a 180. Por tanto, tampoco el accidente cero va a dejar de existir. Tenemos que ser conscientes que el suicidio va a estar siempre en la sociedad. Lo que tenemos que tratar es de ayudar a que se rebaje y no que vayamos aumentando como estamos haciendo en España.
La verdad que es un tema que hay que poner sobre la mesa. Es un tema que lo hemos hablado tú y yo más de una vez. Hace falta de una vez por todas que haya un teléfono de suicidio atendido por profesionales, realmente por expertos. Es que no pedimos otra cosa, sino que la persona, si hay un teléfono contra el suicidio, como lo que vosotros lo habéis tenido toda la vida, realmente que sepa la gente que llama que quien te va a atender es una persona cualificada y preparada, no una persona que te derive a una comunidad autónoma, a una asociación de salud mental.
Claro, estamos hablando del 024. Mira, claro. El 024 pues es un gran hito en España. De hecho, nosotros desde el teléfono contra el suicidio, pues nació y egoístamente, gracias a muchas asociaciones, pero gracias a nuestro ejemplo, nació el 024. ¿Cuál fue el problema? Pues darle un pelotazo de dinero a la Cruz Roja, que la Cruz Roja pues hace una labor encomiable, ayudando a la gente en accidentes, en residencias, pero no tienen ni idea o no tenían ni idea de prevención del suicidio. Entonces le dan un pelotazo, se desborda. Y actualmente lo que tenemos es un teléfono que no hacen publicidad, pues para que no llame la gente. Pues claro, si llama la gente, no tienen medios, deciden llevárselo crudo, se ganaron un concurso a bajo precio, donde ninguna entidad se quiso presentar esos precios, y como ellos sabían que se lo iban a dar, pues eso es lo que pasa. El 024 es un proyecto maravilloso, que si no existiera, había que crearlo. ¿Cuál es el problema? Que lo que no pueden hacer es dar a dedo concesiones administrativas para llevarse un dinero y a cambio no hacer lo que tenían que hacer. Pero claro, ¿por qué no hay publicidad? Porque si hay publicidad va a llamar la gente y entonces no se van a llevar el dinero que tenían planteado. Esa es la cruda realidad, ¿eh? Pero son profesionales, la Cruz Roja es una institución ejemplar, lo único que la han cagado. Esa es la palabra más apropiada.
Además, la palabra que pega, vamos, como anillo al dedo, que la han cagado, desgraciadamente. Bueno, señoras y señores, la depresión, la ansiedad, cada día está más presente, ya no en los jóvenes, que lo está, sino los mayores. He palpado en una serie de programas de mayores en la comunidad autónoma andaluza que he tenido la suerte de hacer, en mis viajes hablando con los mayores, en la brecha que tienen con la soledad no deseada y la cantidad de depresiones y ansiedades que eso produce. Incluso los suicidios de mayores, no hay ciudad o pueblo que haya visitado que no me hayan hablado de mayores que se han quitado la vida por tener esa soledad no deseada. Habrá que trabajar también eso en profundidad, querido amigo, ¿no?
Totalmente en profundidad. Piensa que además, mira, incluso hay muchas leyes que son antiguas. Las personas mayores hace 30 o 40 años no pensábamos que todos íbamos a vivir, o casi todos, con 90 años. Entonces es que la sociedad española no estaba preparada, no está preparada la seguridad social. Nadie se podía imaginar cuando se aprobó la actual ley de seguridad social que la gente antes se morían con 70 años y es que ahora se mueren con 90 años, ¿no? Pues lo mismo pasa en la soledad no deseada. Antes no había soledad no deseada porque se moría la gente con 65 y 70 años. O sea, es una transformación social que poquito a poquito, pues creo que entre todos, pues lo vamos a conseguir. Pero insisto, es que España no estaba preparado, ni nadie en el mundo, para que nos hagamos, afortunadamente, yo, un chaval de 62 años, parece que tenga 53, por ejemplo, ¿no? Pues esto hace 40 años ya estaría en una edad donde me tendría que pensar que en poquitos años iba a morir, y estoy hecho un chaval. O sea que es el ejemplo más claro, ¿no?
La verdad que parece que tengas 40 años, pero bueno, evidentemente la vida es así.
Bueno, sabes que estoy de coña, ¿eh? Porque lo digo, pero con cariño. Es cierto, antes una persona de 72 años cierto. Estaba 3 años sí, de jubilarse. Sí. Tú ya has pasado de estos años y no te has jubilado. Y yo, desde luego, no me quiero jubilar con 65 porque disfruto con lo que hago.
Claro, evidentemente. José Manuel, gracias por una semana más, por contar con nosotros, por permitirnos que nos acerquemos a ti para charlar y para comentar todas las cosas que hemos comentado. Y decirte y recordarles, Andalucía, si alguien está por Madrid o piensa viajar a Madrid, el jueves día 30 de mayo, en la Asamblea de Madrid se va a hablar de la soledad no deseada en el trastorno mental grave. Es una buena oportunidad para darse la vuelta por allí, José Manuel.
Yo te daré información, van a hablar psiquiatras, psicólogos, profesionales y sobre todo personas.
A ver, te estoy perdiendo.
Soy asmático.
Sí, ya lo sé, ya lo sé. Me lo he imaginado.
Soy asmático y estoy al aire libre. Aquí lo dejo.
Bueno, que nos vamos. Gracias a José Manuel, gracias a Ana Lancho también, porque está con el teléfono de ella, y desearos muchísima suerte en ese torneo de golf de la Faisalera en Segovia.
Nos vamos. Allí os esperamos. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte. Nos vamos. La semana que viene abordaremos temas más cercanos.